Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a la actualidad deportiva en Radio Francia Internacional. El fútbol va a acaparar la mayor parte de nuestro tiempo, merced a una semana en la que vamos a encarar las semifinales de la Liga de Campeones y luego de haberse disputado la Copa de Francia, en la que Paris Saint-Germain caía a manos de Rennes. Hoy tendremos debate con nuestros compañeros de los medios de París, escucharemos alguna declaración importante y tendremos una página polideportiva bastante cargada. Se lo vamos a contar todo a continuación en este lunes 29 de abril. Sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos desde París. La temporada para el Paris Saint-Germain va a ser de las más flojas de los últimos años. A pesar de que el conjunto capitalino ganaba sin mayores problemas el campeonato nacional antes de tiempo, se volvió a atragantar una vez más en Europa tras su eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones. Además, en esta campaña el equipo que dirige Tuchel se le suman dos pésimos resultados en las competiciones coperas. Fue eliminado en su propio feudo a manos del colista Gangang en los cuartos de final de la Copa de la Liga y el pasado sábado caía en la final de la Copa de Francia ante el conjunto de Rennes en la tanda de penales. Un final de temporada que está siendo catastrófico para un equipo de París que veía como en la recta final de la Copa de Francia una de sus estrellas, Kylian Mbappé, fue expulsado por generar una dura entrada y también se pudo ver a Neymar enzarzado con un hincha del Rennes al finalizar el encuentro. La rabia e impotencia del astro brasileño era palpable en la zona mixta donde arremetió contra los jóvenes talentos del PSG.
Más hombre dentro del vestuario, más unido.
Hay que ser más hombre adentro del vestuario, estar más unidos, que todos corran, porque veo que tenemos muchos jóvenes que están como perdidos. Hacen falta más oídos y menos bocas. Los jóvenes tienen que escuchar más de lo que habla, a veces contestan a jugadores con mucha más experiencia, y así un equipo nunca va a llegar lejos, nunca va a ser un equipo que tenga suerte.
A gente siempre acaba pecando en eso.
La frustración de Neymar tras su feo incidente con un hincha de un conjunto de Rennes que no ganaba la Copa de Francia desde el año 1971. Recordad que esta final terminaba con el resultado de 2-2 al término del tiempo reglamentario después de que los parisinos fuesen dominando en el marcador con un claro 2-0. Una final que, repito, se tuvo que definir en la tanda de penales donde fallaba en Cucu para los capitalinos. Al mismo tiempo que se disputaba la última final de la competencia francesa, se disputaba la fecha 34 de la Ligue 1, a la cual solo le faltan 4 jornadas para su conclusión. Lille se asienta en la segunda posición tras golear a Nimes por 5-0, mientras que Lyon se resguarda en la tercera posición tras ganar en la cancha de Burdeos por 2-3. La cuarta plaza sería aún más clara para Saint-Étienne, que vencía 2-0 en su casa ante Toulouse. Seguimos con el fútbol, pero ahora toca analizar la competencia de clubes más importante del planeta. Esta semana vuelve el espectáculo, ya están aquí las semifinales de la Liga de Campeones. Durante los próximos 15 días vamos a conocer el esperado cartel de la final de la Liga de Campeones. Y antes de afrontar estas semifinales, he querido volver a reunir a los compañeros de los medios parisinos para que me den su opinión acerca de estos 4 encuentros que van a volver a reunir a millones de aficionados del deporte rojo en todo el mundo. Sin más dilación, les presento ya a Luis Miguel Pascual, compañero periodista de la Agencia EFE aquí en París. Muy buenas.
Hola.
Y no muy lejos de Luismi se encuentra Pablo San Román, de la agencia France Presse, aquí en París también. Muy buenas, Pablo.
Hola, buenas a los dos.
Bueno, ante todo os quiero agradecer una vez más vuestra presencia aquí en Radio Francia Internacional. Y antes de analizar las dos confrontaciones de semifinales, me gustaría saber si estáis de acuerdo que la Liga de Campeones se ha reafirmado como competición después de la remontada del Tottenham al Manchester City y la del Ajax de Ámsterdam a la Juventus de Turín. No sé si tenéis la sensación de haber vivido uno de los momentos más especiales de esta competencia después de los pasados cuartos de final. Comienza Pablo, que le siento con ganas de hablar. Venga.
Pues bueno, no, la Champions es una competición increíble. No solo es la mejor competición del mundo de clubes, sino que a nivel de sorpresas yo creo que ya estamos acostumbrados. Cuando se dice que está muy equilibrada la competición, uno ve una goleada y dice, bueno, no está tan equilibrada. Y luego va el siguiente y gana por esa misma goleada y un gol y uno más. Entonces, la verdad es que todo es posible en esta competición.
Luis Miguel Pascual, con lo que vivimos hace unos días, ¿la Liga de Campeones silencia un poco los comentarios de los que criticaban a esta competición?
Hombre, yo creo que los que criticaban a esta competición son de una exigencia fuera de lo normal. Yo creo que hay que tener en cuenta que es la competición, como decía Pablo, más interesante, probablemente, Y eso lo deberían de tener en cuenta aquellos que están pensando en modificarla, ¿no? Creo que sería muy temerario hacerlo porque funciona muy bien el formato. Creo que tiene una cosa diferente de ninguna otra competición, y es que lleva a los equipos a programar toda su temporada para estar al mejor nivel posible en este momento de la competición, en marzo, abril, mayo, para ganar la Liga de Campeones, y eso hace que veamos a los mejores en el mejor momento de forma, y por eso quizás se produzcan estas cosas, estas situaciones tan inesperadas, ¿no? Porque nunca sabes cuándo puede dar un equipo a su máximo nivel, y aquí lo vemos, y dan partidazos, diría yo, como el que hacía referencia entre el Manchester City y el Tottenham.
Pues ahora sí, vamos con estas dos eliminatorias que vuelven a recobrar el interés de los amantes del fútbol esta semana. El martes, partido de ida entre el Ajax de Ámsterdam y Tottenham, y el miércoles, Barcelona-Liverpool. No os voy a pedir vuestros vaticinios, pero sí que me digáis vuestro análisis un poco general. Da la sensación que de un lado vamos a ver a dos pesos pesados en una final clásica, y del otro la representación del fútbol emergente entre dos equipos que al inicio de esta competición pocos contaban con ellos en estas instancias. Luis Miguel.
Sí, más o menos lo has definido bien. Yo creo que podríamos tener la tentación de decir que la eliminatoria entre el Barcelona y el Liverpool es la final anticipada fuera, porque como os decíamos antes, esta competición nos tiene acostumbrados a que no podemos dar nada por hecho, ¿no? Pero así es, ¿no? Dos equipos que vienen renovando el fútbol, que vienen pisando fuerte con gente joven y con un modelo diferente, y dos grandes monumentos del fútbol europeo, con el Barça quizá como principal favorito, porque tiene al mejor jugador, y el fútbol es un juego de futbolistas. El único punto que yo veo del Barcelona más de interrogación es que depende demasiado de Messi, así que vamos a ver si está bien el argentino.
Me has respondido parte de las preguntas que te iba a lanzar en un momento, pues, pero quiero saber... Pues,
te lanzas si quieres.
No, tranquilo, es que quiero saber si Pablo está de acuerdo con que muchos medios, por ejemplo tú lo acabas de decir, ya se han apresurado a anunciar un poco como la final anticipada entre ese duelo que va a tener el Liverpool y el Barça. Pablo.
A ver, mirando los nombres de los cuatro equipos, antes que la final anticipada, el Barcelona es el mejor equipo de los últimos años y es claro favorito. Lo que pasa es que hay muchos alineantes, es muy interesante. Vemos a un Ajax rejuvenecido que ha sido capaz de eliminar a dos super equipos y que está devolviendo un poco la ilusión. Luego está el Tottenham, que no es tan potente como el Manchester City. El Manchester United ha sido capaz de llegar ahí. Y luego un Liverpool que ilusiona también con Salah, con un club muy atrevido en sus planteamientos, y luego el Barcelona con Valverde, que está jugando muy bien. La verdad es que, como se dice aquí en Francia, aún le regalé. Es un regalo ver esta semifinal. No sé quién puede ganar, la verdad.
Precisamente, Pablo, hablando ahora mismo del Ajax-Tottenham, yo no sé si el Ajax ha dejado de ser una sorpresa en esta Liga de Campeones y puede tener aspiraciones reales a ganar el título. Ya no te digo las semifinales.
Claro que tiene posibilidades. Después de haber eliminado al Real Madrid y a la Juventus, y ese juego tan bonito que está desplegando, con una defensa tan firme, yendo descaradamente al ataque, yo creo que ya es capaz de todo. El Tottenham le va a poner las cosas difíciles, pero si es capaz de ganar, yo ya apuesto a cualquier cosa. Este Ajax le veo muy insolente y muy capaz de todo, ¿eh?
Y Luismi, a ti te voy a preguntar por la eliminatoria del Barça-Liverpool. Antes has dicho la palabra clave, Leo Messi, pero yo no sé si es más importante tener al mejor jugador del mundo en la plantilla o que el Liverpool haya llegado también a la final de esta competición la pasada campaña. Yo no sé qué cuenta más.
Bueno, yo creo que cuenta más lo de Messi, porque en términos de experiencia el Barcelona también acumula muchísima, ¿no? Así que me parece que es más significativo en este caso lo de Messi. Lo que te decía antes también, ¿no? Depende un poco de cómo esté Messi, y creo que ese es el punto débil del Barcelona, que es demasiado Messi dependiente.
Otro breve apunte más, ya aprovechando que estás ahí en línea, el Tottenham sigue cargado de bajas para las semifinales, entre las que destaca la notoria ausencia de Harry Kane. ¿Que queda un poco con menos opciones que el Ajax para afrontar esta eliminatoria para ti personalmente?
No, porque sin Kane lograron clasificarse para las semifinales. Yo creo que el favorito de esa eliminatoria es sin duda el Tottenham, ¿no? Porque tiene un poquito más de experiencia. Es una eliminatoria entre eso, ¿no? Entre la experiencia y la locura de la juventud. ¿Cuál va a ganar de las dos? Pues eso no lo sabemos, y es lo bonito de esta competición y de este deporte.
Pues vamos a esperar a ver lo que sucede esta semana, por lo menos en los partidos de ida de esas semifinales de la Liga de Campeones. Aquí lo vamos a dejar, ya habrá tiempo para disfrutar y analizar más de cerca una vez más que se aproximen estos partidos. Vuelvo a agradecer la presencia de Pablo San Román, compañero de la agencia France Presse, y de Luis Miguel Pascual de la agencia EFE. muchísimas gracias. Sabéis que es un placer y un auténtico regalo personalmente para mí teneros aquí comentando los pormenores y pormayores de la Liga de Campeones.
Pues muchas gracias, igualmente.
El placer es nuestro.
Un saludo y hasta pronto. Muchas gracias, compañeros.
Un saludo. Chao.
Y ahora sí, vamos con la parte final de esta emisión dedicada a la página polideportiva. Empezamos con Fórmula 1, doblete de Mercedes con Bottas por delante de Hamilton en el Gran Premio de Azerbaiyán. La escudería alemana se apuntaba con la victoria del finlandés Valtteri Bottas por delante del británico Lewis Hamilton, un cuarto doblete en otras tantas carreras de 2019, esta vez en el Gran Premio de Azerbaiyán, firmando el mejor inicio de la temporada de la historia para una escudería de Fórmula 1. Igualmente en motor, el belga Thierry Neuville de Hyundai ganaba el Rally de Argentina, quinta prueba del Campeonato Mundial de Rallys, e incrementó su ventaja en el liderato de la temporada. En tenis, el austriaco Dominic Thiem, número 5 mundial, ganaba el torneo ATP 500 de Barcelona en tierra batida, derrotando en la final al ruso Medvedev en 2 sets, 6-4, 6-0, sucediendo en el palmarés a Rafael Nadal, al cual derrotaba el sábado en semifinales. En ciclismo, se disputaba la decana de las clásicas ciclistas, la Lieja-Bastoña-Lieja, con victoria para el danés Jakob Fuglsang de la escuadra Astana. A sus 34 años, Fuglsang se hacía con su primera clásica. Recordemos que fue medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Río, en la carrera en ruta, y contaba en su palmarés con una victoria en la Dauphiné 2017. Y por último, en atletismo, el keniano Eliud Kipchoge, récord del mundo del maratón desde el año pasado, conquistaba ayer domingo por corta ocasión la prueba de Londres con un tiempo de 2 horas, 2 minutos, 37 segundos, lo que significa la segunda mejor marca de la historia. Ahora sí, después de esta página polideportiva cargada, ponemos el punto y final a la actualidad deportiva en Radio Francia Internacional. Volvemos la próxima semana. Gracias por la atención prestada. Un saludo. You're gonna die, die, die. I get what they're saying to me. I gotta smile, smile, smile. Forget, forget, forget it, I won't obey. Promise on my words, leave the gun outside. I got the words, let them blow your mind. It's a lie, lie, lie. I get what the story will be. You gotta try, try, try. Escape, escape, escape your miseries. Stop the motion, I got the solution. Wait.